Hola, soy Ana San Juan, mentora acreditada de la Escuela de Mentoring, y hoy le damos la bienvenida a este espacio, Las Voces del Mentoring, a Artemio Monjón, profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, mentor e impulsor y responsable del programa Meet Telecom.
Buenos días, Ana.
Hola, Artemio, un placer tenerte con nosotros. Me gustaría empezar esta entrevista con un poco tu historia, ¿no? Que me contaras un poco brevemente tu recorrido profesional y cómo y cuándo llegó el mentoring a tu vida, cuándo te lo encontraste por el camino.
Bueno, gracias por la invitación a estar aquí. Debo confesar un cierto nerviosismo porque cometí, no sé si la palabra es torpeza, pero me escuché prácticamente todos los podcasts que ya tenéis colgados y claro, uno se siente un poco pequeñito por comparación con otros testimonios que pude escuchar ahí. Bueno, mi trayectoria profesional la verdad es que no tiene mucho que contar. Hace 30 años ya, yo era alumno, terminaba la primera promoción en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación aquí en Vigo. En aquel momento era la tercera de España, solo había otras dos, y era un momento en que la Universidad Española estaba en plena expansión. Entonces, como soy un tipo afortunado, pues estaba en el sitio justo, en el momento adecuado. Me ofrecieron la posibilidad de hacer una tesis, un contrato de profesor. Pasé mi oposición, soy funcionario de carrera en ese sentido, soy profesor de universidad y 30 años haciendo las funciones propias de un profesor de universidad: docencia, investigación y, bueno, gestión. Cada vez nos cargan más con eso, pero eso es otra historia. Lo que sí quisiera indicar, porque esto no es especialmente excitante y creo que es algo común, por lo menos desde luego lo fue con la mayoría de los que como yo nos quedamos en su momento y algunos otros que llegaron después, ninguno, o yo no recuerdo a ninguno, nos quedamos por una vocación específicamente docente. Nuestra motivación era más de investigación y, bueno, quizá de un concepto un poco idealista o romántico de la universidad. Y en mi caso particular, el gusto por la parte docente, por la proximidad a los estudiantes, por decirlo de algún modo, pues casi vino a mitad de camino. Llevo 30 años, pues yo diría que a principio de los 2000 fue cuando realmente, obviamente fue algo gradual, pero si tuviera que poner un corte, diría que hace 15 años que disfruto de la docencia. Siempre me la trabajé, pero digamos que disfrutarla estos últimos 15 años. Y con respecto a lo que me preguntas del mentoring, pues como decía, soy un tipo afortunado y estaba en el sitio justo en el momento adecuado. Hace pues unos 8 años, en el 2012 o 2013 más o menos. Supongo que luego hablaremos de esto porque es lo que tiene que ver con el programa concreto que hay en mi escuela. Hay una fundación en Galicia que, con bastante implicación y arraigo en Galicia, que estaba montando su propio programa de mentoring en aquel momento. Y en la escuela estábamos nosotros intentando poner a andar el programa del que luego hablaremos. Y yo estaba muy pesado intentando que algunas personas me ayudaran. Curiosamente, una de esas personas era la que estaba organizando el programa en esta fundación y me dijo, pues si quieres saber de qué va esto, lo mejor que puedes hacer es mojarte hasta el fondo, ¿no? Acepté la oferta muy gustosamente y sobre todo visto ahora en retrospectiva, aproveché, creo que desde luego con sumo placer, no sé si con aprovechamiento, pero aproveché sobre todo la magnífica formación que se nos dio. Incluso tuve ocasión de actuar como mentor en un par de procesos, y esto fue, pues, como digo, hace unos 8 o 9 años.
Vale, ¿y en tu escuela cómo empezó el programa?
Pues en la escuela, pues también por esa época, en año 2012, si no recuerdo mal, yo abandonaba el equipo directivo en ese momento por razones personales, dejaba el equipo directivo y el equipo directivo me pidió que me hiciera cargo de una cosa que hay en lo que se llama Plan de Acción Tutorial. El Plan de Acción Tutorial es un concepto que está en la normativa universitaria y que por tanto debería haber en todos los centros, pero que en realidad, como tantas otras cosas, no tiene un desarrollo específico y entonces cada centro hace lo que se le ocurre si se le ocurre algo. En nuestra escuela teníamos alguna acción al respecto que se basaba en profesorado voluntario. Un grupito, no eran demasiados, eran 10 o 12 profesores que trataban de echar una mano aconsejando alumnado de primero, ¿no? Pero había dos factores que, bueno, ya digo de entrada que la cosa no funcionaba bien y hay dos factores obvios. En primer lugar, que cada profesor era voluntario e iba absolutamente por su cuenta. No había ni unos criterios comunes, ni una formación común de ese profesorado, ni nada por el estilo. Y por otra parte, pues obviamente dependía mucho del profesor. El alumnado percibe un escalón, digamos, el escalón de entrada para un alumno recién llegado a la universidad y un profesor, que en algunos casos eran profesores directos, porque eran profesores de primero, era demasiado alto y la cosa no acaba de funcionar. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que teníamos y estaba claro que no funcionaba. Mis compañeros, mis hasta ese momento compañeros en la dirección de la escuela, me pidieron si podía tirar un poco de ese tema y más por lealtad que por otra cosa dije que sí. No tenía ninguna idea brillante que poner en marcha, pero bueno, acepté, ¿no? Pero no tenía muy claro qué iba a hacer. Ya dije, es la tercera vez que digo que soy una persona con suerte, y a las pocas semanas de haber dicho que sí, aparece en mi buzón de correo la oferta para hacer un curso de competencias transversales. La verdad es que yo no tenía muy claro qué era eso, porque siempre me había estado en mi parte técnica, una escuela de ingeniería de telecomunicación, pues de estas cosas no. Pero bueno, me picó la curiosidad, me leí la oferta del curso, los contenidos, y a pesar de que el público objetivo no tenía nada que ver conmigo, estaba dirigido a estudiantes de últimos cursos o recién titulados con ánimos de emprender, y yo no cumplía ninguno de esos requisitos en ese momento. Pero eché la solicitud porque pensé que era una temática, en aquel momento era una intuición, pensaba que era una temática que sí podía ser útil para mi labor como coordinador del Plan de Acción Tutorial. Uh-huh. Y cuando ese verano, pues efectivamente, para mi sorpresa, me aceptaron el curso, porque, repito, no cumplía ninguno de los parámetros para optar a él, pero me aceptaron, y cuando ese verano participé en él, pues lo que era una intuición se convirtió en una certeza. O sea, tenía claro que ese tipo de contenidos era realmente lo que necesitaban nuestros estudiantes, ¿no? Nuestras estudiantes. Hablé con la dirección inmediatamente, le dije, estoy en esto, creo que esto funciona. La dirección me apoyó sin dudarlo. Juntos fuimos a hablar con el Consejo Social de la Universidad, que también todo se confabuló a favor. Nos apoyaron económicamente las dos primeras ediciones y así arrancamos. A día de hoy, aquello que empezó en la escuela de Teleco con medios propios, digamos, y bueno, de la universidad, pues se convirtió en que llevamos 8 ediciones, han pasado por nosotros más de 150 mentores, alrededor de unos 1.200 mentís potenciales, porque en principio todos los alumnos son potenciales mentís, todo el alumnado que llega nuevo a la escuela primero, ¿no? Pero bueno, participación, que hayan participado de forma efectiva, yo lo valoraría, pues no sé, un 700 o por ahí, un 60% de los participantes, ¿no? Uh-huh. Y lo que empezó siendo Teleco, pues ahora son 6 centros con 7 titulaciones distintas. Hay centros de todo tipo, hay desde una filología a un centro de ciencias del mar o una facultad de químicas. En ingeniería estamos Teleco y una escuela de ingeniería de minas. Pues hay una escuela de económicas. Distintos centros de distinto tipo, ¿no? Y lo que originalmente dependíamos de formadores externos, expertos en el ámbito, que son los que formaron a las primeras promociones y que la verdad sería la situación ideal, pero bueno, claramente eso no era sostenible. Entonces la universidad nos ayudó y ahora somos un grupo de unas 30 personas, alguna más de 30, voluntarios, profesores prácticamente todos, que recibimos formación específica y ahora somos nosotros los que formamos a las nuevas promociones de mentores. Llevamos pues 3 ediciones, 3 o 4, ya tendría que echar cuentas, en la que digamos, es autosostenido de alguna forma el sistema, ¿no?
En el programa entonces participan en cada centro mentores y mentís y trabajan durante un tiempo juntos, ¿no?
Sí,
los mentís que se trabaja.
Sí, no lo expliqué correctamente. Nuestros mentores ahora ya no son profesores, son alumnos de últimos cursos, voluntarios. Todo el proceso es voluntario, tanto ser mentor como ser mentí.
Ese es el gran cambio con el plan de acción tutorial, ¿no? Que ahora los mentores dejan de ser profesores para ser alumnos del último curso.
Ese es un cambio fundamental. Antes te decía que había un problema muy importante, que es la percepción del alumno de primero de que un profesor de universidad es un ente que está ahí un peldaño muy arriba y entonces la comunicación es difícil. Ese era uno de los problemas que obviamente solventamos poniendo a un colega, digamos, a un alumno que solo tiene 2 o 3 años más que él, tampoco, entonces lo ven como proximidad. Pero el segundo problema que tenía el sistema anterior, te comentaba, era que cada profesor estaba allí voluntariamente, pero no había ni unos criterios comunes, ni una formación común. Cada uno hacía lo que buenamente podía y entendía que debía hacer. Y eso hacía que los grupos fueran muy dispares. Aquí no, aquí los mentores, digamos, esos alumnos de cursos avanzados, reciben una formación bastante intensa, intensa sobre todo porque se hace muy concentrada, pero bueno, equivale a unas 60, entre 60 y 80 horas de formación en aquello que yo había recibido en aquel curso, competencias transversales de todo tipo. Hay desde cosas más instrumentales, como gestión del tiempo o técnicas de estudio, a cosas más específicas como inteligencia emocional, competencias interpersonales de comunicación, trabajo en equipo y cosas así, y luego una parte específica de mentoring, sobre cómo gestionar el grupo y llevar las sesiones, preguntas y este uh-huh. tipo de cosas, ¿no? Y esa formación es obviamente previa a que se inicien los procesos, ¿no? Entonces cada mentor se hace cargo de un grupo, bueno, esto es variable, depende del volumen que tenemos cada año, pero digamos la cifra mágica es un mentor, 5 mentees. Esa es la cifra con la que nos movemos. Algún año pues fueron 6 o algún año fue un poco menos, ¿no? Pero más o menos ese es el parámetro. Obviamente no es un proceso de mentoría al uso, porque aquí, digamos, el mentor está con un grupito siempre. Pero de alguna forma el propio grupo ayuda a ese proceso de mentorización.
Entiendo que el objetivo es que los mentores trabajan con los alumnos de primero, que son los mentees, durante ese primer año en su incorporación a la universidad, ¿no? Y que les ayudan en ese proceso que ellos han vivido y tienen ese conocimiento y esa experiencia. Está claro el beneficio para los mentees, pero los mentores voluntarios que reciben de todo esto, sí, una formación, pero ¿cuál es el gran beneficio? ¿Qué dirías tú que se llevan los mentores?
A ver, para mí, sinceramente, los mentores son los que, al menos de forma consciente, en primera instancia, son los grandes beneficiados del programa. Y ellos mismos lo reconocen. En las encuestas que pasamos, anónimas, para que nos cuenten cómo lo reciben, todos, absolutamente todos estos 150 y pico que pasaron estos años, todos valoraban muy positivamente el programa. Obviamente algunos más entusiastamente que otros, porque algunos consideran que fue mejor. Mira, no te voy a leer el correo, por supuesto, pero este mismo fin de semana uno de nuestros mentores, que obviamente el curso está terminando aquí, esta semana tenían su última sesión con los mentees. Entonces, bueno, estamos cerrando este curso académico. Este es un varón, este chaval fue mentor, pues yo creo que lleva al menos 3 años consecutivos. Fue mentor cuando estaba terminando el grado, era sus últimos años en el grado, y quiso seguir siendo mentor haciendo el máster. Continuó haciendo un máster y quiso seguir siendo mentor, ¿no? Y ahora termina y bueno, se acaba porque toca, ¿no? Me mandó un correo donde, digamos, expuso muchas cosas, todas muy positivas acerca del programa, ¿no? Y, en fin, aparte, se llevan la experiencia, por supuesto, que yo creo que es muy útil para ellos. No sé cómo decirte esto. obviamente en mentores hay todo tipo de personas, ¿no? Pero yo diría que hay un grupo de personas que son líderes natos, por decirlo de alguna manera, los ves, les pega...
Se le ve.
Creo que disfrutan pensando que van a tener 5 personas a su cargo directamente. Yeah. En cambio, hay otro grupo de personas que normalmente te dicen que llevamos 8 años ya, por eso ya hace bastantes años que nuestros mentores fueron mentís a su vez en su primer año, ¿no? Y algunos de estos te cuentan que ellos quieren ser mentores precisamente porque consideran que les fue muy útil su experiencia como mentí y de alguna forma quieren devolver eso a la escuela. Y algunos de estos...
Eso sí que es interesante, ¿no? Que alumnos que han sido mentís que ahora quieran ser mentores. Eso es que...
Sí, bueno...
les ha aportado...
En los últimos años, todos ellos, salvo que alguno haya llegado de algún otro centro y no haya hecho primero en la escuela, pero son todos así por pura lógica, ¿no? Pero te decía que está el grupo de los líderes que ya lo eran, pero hay otro grupo de personas que yo creo que esto de ser mentor se lo toman como un reto, un superarse, ¿no? Y tengo que decir que algunos de los que yo creo que mejor funcionaron están en este segundo grupo. Algunos de los líderes natos, hombre, algunos sí funcionó realmente bien. Funcionar en el sentido de que mantuvo cohesionado al grupo y demás, ¿no? Pero alguno de estos más callados y que tú pensabas realmente, pues para él supuso un crecimiento personal importante, enfrentarse a ese, pues eso, a esos miedos y...
Que se lo ponen como un reto también de
desarrollo. Sí, o sea, efectivamente, lo que cada persona se lleva, pues obviamente lo sabe cada persona, pero yo estoy convencido que los grandes beneficiados del programa aquí son los mentores, por la formación, y sobre todo por la experiencia real después. De hecho, muchos no están solo un año. Muchos de ellos, un par de años. Bueno, algunos hasta que acaban, claro. No es mucho más de un par de años. Nuestra carrera son 4 años. Suelen ser mentores cuando están en tercero. Algunos, pues eso, están un año más mientras hacen cuarto. Y alguno, como este caso que te mencionaba, pues se anima al máster y continúa, ¿no?
El programa entiendo que está, bueno, por lo que comentas, estructurado. Tiene un número de sesiones, más o menos unos temas a trabajar, aunque sean flexibles, entiendo.
Sí. Todo eso, obviamente, ahí es donde entro yo, digamos. Hay unos objetivos de programa y hay un número de sesiones. Nosotros, el curso aquí está estructurado en cuatrimestres y más o menos hay una sesión al mes. En las épocas de exámenes, pues obviamente hay una parada, porque tanto mentores como mentís, pues obviamente lo principal es lo que hay que estar, ¿no? Pero más o menos es una sesión por mes, y procuramos que las primeras, que todavía no se conocen demasiado, pues las centramos más en esas temáticas más, ¿cómo decir? Más procedimentales, ¿no? Para trabajar la gestión del tiempo algo de técnicas de estudio en las primeras, y así aprovechamos para que se vayan conociendo. Y después, las últimas, sobre todo en el segundo cuatrimestre, que ya se conocen, ya pasaron los primeros exámenes, que para el alumnado nuevo pues es un punto importante, pues ahí ya se empiezan a abordar temáticas más personales de, bueno, resiliencia. También se tocan cosas de trabajo en equipo y, en fin, cada una de esas 8 sesiones, 4, tenemos una por mes, 4 por cuatrimestre, tiene un objetivo. Los mentores tienen libertad, tienen un objetivo, incluso unas fechas concretas, pero bueno, luego ahí obviamente hay margen, porque a lo largo del curso, distintos grupos, pues hay distinta casuística que hay que atender. Pero bueno, se respeta bastante la estructura, que es lo que... Bueno, de lo que se trata, ¿no? Si no, estaríamos replicando uno de los problemas que te decía que había al principio, ¿no? Que no hubiera, que cada uno fuera, en fin, como buenamente puede, ¿no? No, aquí hay objetivos, y creo que eso le da no solo coherencia, sino consistencia, le da realmente valor.
8 ediciones, ya 6 centros, más de 150 mentores.
Eso solo en Teleco, en los otros centros.
eso solo en Teleco. Está claro que el programa funciona y que tiene resultados para todos, ¿no? Para mentores, para mentees, entiendo que también para el centro. ¿Cuáles dirías tú que son las claves de este éxito, de que el programa funcione? Si tuvieras que mencionar una o dos cosas que crees tú que son claves.
Un poco se deduce de lo que decía antes. Para el centro, que hablamos de los beneficios para mentores y mentees, yo creo que el centro tuvo un beneficio claro. Alguno insospechado y alguno de los que originalmente preveíamos, pues a lo mejor no se cumplió o no fuimos capaces de medirlo bien. Te pongo un ejemplo. Una de las cosas que nosotros pensábamos que originalmente que podía ser de interés para el centro era reducir la tasa de abandono. Teleco tiene una fama posiblemente ganada de carrera dura y teníamos una tasa de abandono pues, que nosotros considerábamos importante. Medir el abandono es complicado. No hay unos criterios claros, ni siquiera la universidad los tiene claros. No es tan obvio como decir, bueno, un alumno que llega y se va el primer año. No, hay otros criterios. Y sobre todo saber las causas del abandono, eso es realmente complejo. Ese originalmente era uno de nuestros objetivos. Objetivo que, por lo menos con las medidas que pudimos hacer, que ya digo que no es fácil medir, no cumplimos. Pero descubrimos que no cumplíamos, pero no porque no sirviera para eso, sino porque posiblemente el objetivo estaba mal planteado. No se trata, y eso lo sé porque es algo que todos los años pasa, todos los años. Sobre todo en febrero, después de los primeros exámenes, viene algún mentor y me dice, no sé qué persona está pensando en dejarlo. Y normalmente vienen, como yo en su día, con el temor de que no lo dejen. ¿Cómo lo van a dejar? Uh-huh. Y ahora yo trato de dejarles claro que el problema no es que lo dejen, el problema es que lo dejen si las razones no son las adecuadas. A lo mejor realmente tu sitio no está en Teleco. Yo recuerdo, tuve una compañera que en Teleco no le fue bien, era una alumna brillante hasta ese momento, en Teleco no le fue bien, acabó dejando Teleco, se fue a otro sitio y volvió a ser una alumna brillante. Simplemente no era este su sitio. Bueno, pues eso es lo que hay que hacerle ver, ¿no? Entonces, en ese caso, a esa persona, no hay ningún problema en que lo dejes, no pretendemos hacer proselitismo de esta carrera, pero plantéate si las razones por las que lo vas a dejar realmente son adecuadas. Y engancho con lo que estaba diciendo. ¿Qué gana el centro con esto? Ese era lo del abandono, era un objetivo que teníamos claramente mal planteado. No es un problema que la gente abandone, es un problema que la gente abandone por razones equivocadas. Ese sí sería un problema. Si abandona por las razones correctas, no debiera serlo. Te voy a decir... Yo creo que la gran aportación al centro con una anécdota de otro centro. Uh-huh. El segundo centro que empezó con nosotros fue filología hispánica. No, perdón, no, ciencias extranjeras, lenguas extranjeras. Bueno, como éramos el único centro que lo teníamos, pues a mí me invitaron a ir por allí, pues a contarles nuestra experiencia. Curiosamente, la persona que se encargaba en ciencias extranjeras, en lenguas extranjeras de coordinar, pues el día que yo fui a contarle las cosas a su alumnado, pues no pudo estar. Con lo cual yo no la conocía personalmente. Entonces, este hombre me llama un día y me dice, tenemos que quedar y me cuentas a mí porque, bueno, no pude estar y demás. Vale, perfecto. Y quedamos una semana después de esa primera llamada de teléfono. No nos conocíamos personalmente. Bueno, pues en esa semana él se reunió con las personas que iban a ser mentoras en su centro. Y lo primero que me dijo, repito, no nos conocíamos de nada previamente, después de los saludos protocolarios, lo primero que me dijo en esa primera reunión presencial que teníamos fue: nunca había visto en mi centro un sentido de pertenencia, de grupo, de algo que cohesionara al centro tanto como esto. Y todavía no había empezado, era simplemente se había reunido con el grupo de personas que iban a ser mentoras al curso siguiente, o sea, se iban a formar. Simplemente se estaba constituyendo el grupo. Y esa sensación la tenemos en el centro. El Miteleco en nuestra escuela es algo que forma parte ya de la escuela. En los primeros años algunos profesores no se enteraban, digamos, había dificultades de todo tipo, pero ahora sí, y forma parte de ella. Incidentalmente, pues hay otro tipo de beneficios. Por ejemplo, las titulaciones tienen que pasar ciertos procesos de acreditación periódicos para, bueno, pues para mantener la categoría, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un sello europeo de calidad, y uno de los factores más destacados por los evaluadores como positivo era este programa, ¿no? Uh-huh. Obviamente no era algo buscado, pero bueno, quiero decir, no es un es una consecuencia, no debería ser un factor que lleva a ningún centro a montarlo, ¿no? Buscar este sello de calidad. Uh-huh. Pero sí hay esta sensación de pertenecer a algo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo te gustaría que continuase el programa después de este tiempo ya? Si lo piensas en un futuro.
Bueno, estamos en un momento delicado. Un momento delicado porque te decía que conseguimos ser autónomos. Te decía hace un momento que ahora somos un grupo de profesores de más de 30 personas que nos dedicamos a formar a los futuros mentores. Somos 30 profesores universitarios, pero ninguno de ellos nos dedicamos a esto normalmente, ¿no? Entonces, que la cosa vaya degenerando paulatinamente, porque obviamente te tienes que dedicar a tu tarea principal, pues es un riesgo cierto. Y tengo que decir que además pues llevamos año y medio con la pandemia, que nos desbarató muchas cosas, ¿no? La formación pues ya no se puede hacer como se hacía, por ejemplo. Las restricciones en cuanto a proximidad física, por ejemplo, algo tan básico como eso, pues limita mucho las cosas. Este año, pues mis mentores, algunos se quejaban amargamente de que las reuniones virtuales no acababan de funcionar, ¿no? Y muchos de ellos, siempre que pudieron, pues las hicieron presenciales, con todas las restricciones, las mascarillas, los geles y todas estas cosas, y las distancias, pero... Entonces, bueno, esto nos tiene que servir para replantear algunas cosas. Va a ser difícil continuar exactamente como lo tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, yo tengo confianza en que entre alguna gente nueva, sangre nueva. También hay alguna persona que va abandonando, lógicamente. Todo esto lo estamos haciendo voluntariamente, entonces no se puede exigir más de lo que, bueno, la gente está dando, que creo que es mucho. Y como a mí me gustaría que esto, por supuesto, se extendiera, porque creo en ello. Los resultados en mi escuela, bueno, no voy a entrar en eso ahora, pero incluso hice algún análisis de relación con rendimiento académico y se observa una relación. Es difícil justificar que sea una relación causa-efecto, pero analicé muchas variables y te puedo asegurar que ninguna otra mostraba esa relación, y el hecho de participar sí la mostraba, ¿no? Uh-huh. Soy profesor de estadística y, en fin, quiero decir, era un análisis bastante, bastante serio, no era una simple impresión. Por una parte me gustaría que se extendiera, pero me gustaría que se hiciera con la seriedad que yo creo que requiere. Estamos presionando todo lo posible para que la universidad como institución se involucre y realmente llegue a darle el valor que nosotros creemos que tienen. Digo nosotros porque somos ya mucha gente involucrada en esto. La universidad pues tiene sus procesos. Cuando estábamos empezando a sentir un poco el apoyo de la universidad, pues hubo un cambio de gobierno en la universidad, un cambio de equipo directivo. Está a punto de cumplirse sus primeros 4 años de mandato y con este nuevo equipo creo que todavía no conseguimos esa ligazón, pero bueno, estamos en ello. Por de pronto, la universidad va a crear una comisión, lo cual no sé si es muy bueno o muy malo, para una comisión oficial de la universidad, del claustro universitario, para trabajar sobre este tema. Uh-huh. Creo que es un avance, pero bueno, las comisiones me asustan un poco porque pueden eternizarse sin concluir nada. Pero bueno, uh-huh. En fin. Me gustaría, sinceramente, a mí lo que me gustaría sería tener la posibilidad de involucrar más centros, incluso involucrar empresas que participaran pues financiando de alguna manera, pero incluso aportando su, bueno, pues su conocimiento y los recursos humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y que pudieran participar, aquí, como en la formación, bien directamente o indirectamente. Pero me gustaría que no dependiera solo de profesores voluntarios, poder recuperar lo que teníamos al principio, que era pues gente experta ajena, ¿no?
Uh-huh. Sería una evolución desde luego interesante, ¿no? Que además permitiría unir esos dos mundos que parece que siempre van por separado, ¿no? El de la empresa y la universidad. Una evolución interesante para el MIT.
Bueno, nuestros titulados van a acabar en empresas, ¿no? Entonces creo que deberíamos ser capaces de hacerle ver a las empresas que, bueno, de alguna manera puede ser un beneficio también.
Claro.
Nutrirlos en estas otras facetas, no solo la parte técnica creo que la cubrimos bien satisfactoriamente, pero estos otros aspectos no lo tengo tan claro. Creo que había una carencia, por eso esto se enfocó de esta manera.
Uh-huh. ¿Qué le recomendarías tú a alguien, a un profesor o a un centro que quiera empezar con un programa así?
Pues yo le recomendaría que no fíe todo a la suerte que yo tuve y que ponga mucho, mucho énfasis en la formación. Ya te digo que por mi experiencia, solo el voluntarismo, solo tener un grupito de gente que venga, yo voy y le cuento, solo con eso no basta. Hay que tener una idea, hay que tener unos objetivos, luego a lo mejor aparecen otros, como decía, hay resultados que a lo mejor no esperas y son plenamente satisfactorios, objetivos que a lo mejor no cumples, pero hay que tener algunos. Evaluar, por supuesto, que el mentoring sea la herramienta adecuada, ¿no? Cuando uno sabe manejar un martillo, todo le parecen clavos y no todos son clavos. A lo mejor el mentoring no vale para todo, pero donde valga, por supuesto, hay que aplicarlo. Y decía uno de los podcasts, David Valdés, si no recuerdo mal, uno de los podcasts que tenéis, esta persona ponía mucho énfasis en la importancia del mentoring como metodología de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es importante. Como decía antes, hay mentores que nacen, tienen algo ya que se les ve, ¿no? Pero incluso esas personas se pueden beneficiar de esa metodología, de esa estructura, ¿no?
Sí, entonces, que aprendan a transmitir ese conocimiento y esa experiencia que tienen, pero con una metodología.
Exactamente, porque si no se van a quedar en mucho menos del potencial que pueden dar. Claro. Entonces, a cualquier persona que esté pensando en trasladar una experiencia similar a la nuestra o montar un programa en su universidad, en su centro de trabajo, donde sea, yo le diría primero que piense si los objetivos que persigue son abordables con esta metodología, y si lo son, entonces que busque ayuda si no es un experto en el tema. O sea, que se forme, que cuente con gente que realmente le pueda aportar algo, porque si no, no va a pasar de voluntarismo y los resultados ahí normalmente son pobres con respecto a lo que se puede obtener. Por supuesto, algo obtendrás, pero se puede ir mucho más allá, pues eso, poniendo método. Uh-huh. A las buenas intenciones, y además le pones método, pues va mejor. Uh-huh. Ese sería mi consejo principal, lo tengo bastante claro. O sea, está claro que yo no, o sea, yo, nuestro programa no habría sido ni parecido si no hubiera tenido yo esos tropezones de fortuna. Mi mérito, si es que tengo alguno, fue haber tenido los ojos abiertos en esos momentos y, bueno, y haber contado con el apoyo, ¿no?
Uh-huh. No quiero terminar también sin preguntarte por tu rol de mentor. ¿Qué te aporta a ti ser mentor?
Mi rol de mentor, aquellas dos ocasiones que fui mentor como tal. La primera fue una experiencia bastante estresante, tengo que decirlo. Estresante porque, bueno, supongo que pagué la novatada, ¿no? Y me atribuí funciones que no me tocaban, le tocaban al mentí. Y eso fue algo que aprendí, bueno, fue casi una epifanía, ¿no? En una de las sesiones de control que había del proceso, ¿no? Nosotros también tenemos sesiones de control con nuestros mentores, que no lo mencionamos antes. Aparte de las 8 sesiones que tienen ellos con los mentís, tenemos sesiones pues para que ellos se sientan arropados por una parte y pues eso, llevar esa esa homogeneidad en todo el proceso. Pero bueno, volvamos a la pregunta original. El mentoring yo creo que es un proceso en el que las dos partes crecen, porque las dos partes aprenden. Se supone que el que crece, el que más tiene que crecer es el mentí. Pero en mi caso particular, como fueron solo dos experiencias y yo era completamente nuevo en el ámbito, pues creo que me sirvió mucho para entender a mis futuros mentores, a los mentores que yo coordino. Y de alguna forma, aunque esto creo que no lo conseguiré nunca, porque me parece algo terriblemente difícil, me parece lo más difícil para un mentor es escuchar sin juzgar. Y yo creo que a mí personalmente algo en ese punto me sirvió para mejorar en ese aspecto. El no poner el filtro personal me parece dificilísimo. Pero bueno, debería ser una faceta que cualquier mentor cultive. Yo creo que ahí, ahí mejoré con mis dos experiencias.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Artemio. Gracias por tu generosidad y por compartir tu experiencia. Me quedo con una frase que has dicho, mi teleco ya forma parte de la escuela.
Sí, de eso no cabe duda. No sé cómo seguirá. Estoy seguro que bien seguirá Lozano. Seguramente será distinto dentro de unos años, pero al menos en mi centro creo que no se va a perder. Vamos a procurar que al menos en nuestra universidad siga adelante vigoroso durante tiempo. Y gracias a ti en particular por invitarme a charlar aquí un rato.
Muchas gracias a ti y enhorabuena por el programa.